Seguimos con Javier Yules, dando contexto a la noticia de a propósito del hombre que mató a sus agresores en Bogotá, el médico que mató a sus agresores. Nos contaba hace unos minutos, Javier Yules, quiénes tenían en Colombia o cuántas personas tenían en Colombia en este momento permiso para porte de armas. 338.907 personas. Hay también personas jurídicas que están autorizadas. Una cosa es el porte, otra cosa es la tenencia. Y ahora nos cuenta Javier Yules que también se han presentado otros casos. Vale la pena recordar en ese momento casos recientes y casos de hace varios años, en donde el agredido termina en su defensa generando la muerte o un impacto muy fuerte al agresor. Casos recientes, casos de hace años. Javier Yules.
Un reconocido deportista olímpico evitando el secuestro de un familiar, un escolta reaccionando ante un atraco a mano armada y un artista que intenta sin éxito salvarle la vida a su esposa mientras son víctimas de un atracador, hacen parte de algunos de los casos en los que se alegó una actitud como última opción en una situación de riesgo y en donde resultaron muertos los señalados agresores, abriendo un debate nacional. El 29 de abril del año 2000, el país conoció la noticia sobre la muerte de dos hombres en un sector del sur de la ciudad de Cali. En el hecho se había involucrado Bernardo Tovar, abanderado por Colombia de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Hoy, el excampeón de tiro reconoce que fue una decisión desesperada en una acción violenta contra su familia.
Hubo un intento de secuestro a mi papá. A mí me tocó matar dos personas. Lo hice con un arma que había dentro de del carro, un arma de calibre 22, deportiva, con su salvoconducto de tenencia. En ese momento era la vida de mi papá, mi mamá y mi hermana, o era la vida de este par de sujetos que nos asaltaron en plena vía pública.
El escenario, la autopista norte de Bogotá. La fecha, 31 de enero de 2018. Mario Muñoz, escolta de la Unidad Nacional de Protección, en ese entonces del esquema de seguridad de una candidata al Senado, se encuentra en medio de una de las habituales congestiones vehiculares de ese sector de la ciudad. Por un momento se percata que dos asaltantes en una moto y con arma en mano rompen el vidrio de un vehículo que circula a unos metros de él. Decide reaccionar para socorrer a la víctima y uno de los asaltantes muere. En su momento, a RCN Radio, Muñoz le contó que reaccionó al ver cómo la persona que portaba el arma le apuntó directamente a él.
Cuando el hombre, o sea, yo no tengo otra porque me queda muy 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 cerca y muy vulnerable, ya no fue la seguridad de la persona que estaba siendo hurtada, robada, sino ya fui yo. Sí, y uno se expone a eso.
El pasado 12 de agosto, en el municipio de Fusagasugá, el cantante Richard Muñoz y su esposa Charlotte Cobos fueron víctimas de dos atracadores que intentaron hurtar sus pertenencias a la salida de un concierto para el que contrataron al artista. En medio del forcejeo, uno de los delincuentes le ocasionó heridas a Charlotte Cobos. En la reacción, Muñoz desarmó al señalado agresor y con la misma arma acabó con su vida. La esposa del cantante murió unos minutos después en el hospital San Rafael de Fusagasugá por la gravedad de las lesiones. Inicialmente, Richard Muñoz fue detenido por el asesinato de su agresor, pero posteriormente recuperó la libertad y a finales del año pasado, por instrucciones del entonces fiscal general Fabio Spitia, se solicitó la preclusión del caso al considerar que no tuvo otro remedio que defenderse. En las ocasiones en las que ha mediado la actuación de personas armadas relacionadas con hechos violentos, las autoridades han considerado el argumento de las víctimas de una actuación en el marco de la denominada legítima defensa.
La legítima defensa, de la cual se ha hablado mucho en estos días a propósito del nuevo caso que se ha presentado, el del médico que mató a sus tres agresores. Queríamos recordar estos casos que en su momento fueron muy sonados y que van quedando en el olvido. En estos casos se argumentó legítima defensa y se les reconoció así a las personas.
Son muchos más, evidentemente, que los que aparentemente se pueden recoger o recopilar para una estadística. En las últimas horas en el departamento de Caldas se presentó un caso también de legítima defensa, al parecer en lo que están diciendo las autoridades, fue el caso de un par de ladrones que ingresaron a una casa y no se dieron cuenta que los dueños estaban adentro y uno de ellos reaccionó con machete y mató a machete.
Uy.
A uno de los ladrones. La noticia incluso está en desarrollo allá en el departamento de Caldas.
Fíjese usted que en cualquier caso, esto que algunos dicen que es legítima defensa, pues en últimas es un escalamiento de la violencia. Cuando las personas tienen armas de fuego, se ponen en peligro a ellos
pues
mismos, ponen en peligro a los criminales y escala la violencia. Eso, digamos, está demostrado.
Entonces, pero no entiendo por qué usted dice, se dice que es legítima defensa.
Porque
si a estas personas, por ejemplo, a los que mencionaba Javier Yules, la justicia les reconoció la legítima defensa. Entonces, no se dice que es legítima defensa, sino que efectivamente la justicia reconoce que hay casos en los cuales usted al defenderse puede terminar generándole daño al agresor, pero está actuando en defensa de su propia vida o de las personas que están con usted.
Porque como bien lo dijo Juan Manuel, digamos, no todos los casos se pueden generalizar sobre la base de esos dos. Hay otros, como por ejemplo el del médico aquí en el norte de la ciudad, o el de los machetazos allá en Manizales, fue donde todavía no se puede decir si ha habido legítima defensa, porque precisamente lo
hicieron jueces. Están en investigación.
Mi único punto es que la legítima defensa con armas escala la violencia. Siempre, casi siempre. Y supone un riesgo para las personas.
A ver, en aras de discusión y... ¿cómo decirlo sin que eso se malinterprete? Es inevitable que se escale la violencia, profesor, porque la gente tiene derecho a defenderse. O si no, quedaríamos una vez más en que vengan los ladrones. Bueno, háganme todo lo que quieran y yo no reacciono porque es que los puedo matar.
Claro, el problema es que esas son muertes evitables y heridas evitables. Uh-huh. En el siguiente sentido, lo que
si hubiera
no,
una política lo, pública no, de no, seguridad.
Lo que estoy queriendo simplemente decir es que si hacemos legítima defensa con armas de fuego, en particular con armas de fuego, los resultados van a ser que va a haber más violencia, va a haber más muertes, no que va a haber más seguridad. Uh-huh. Las armas de fuego no dan seguridad.
Pero es un asunto que va inherente con este problema que no tiene solución, o por lo menos en este momento no está encontrando la gente solución al asunto.
¿A cuál?
¿Cómo hubiera reaccionado usted si se le meten en su casa como reaccionaron las personas que estaban en Manizales?
Me ha pasado, me dejo robar.
O no sabe,
en la calle, exacto. No, pues es que me ha pasado, me dejo robar. Claro que me han tratado de robar y no he estado armado.
Preferible dejarse robar, y si lo van a matar,
en cualquier caso dejarme robar.
Pero es que yo creo, a ver,
pues que eso no se sabe.
Creo que cuando uno lo quieren robar en general, el celular, el atraco, no es que lo quieran a uno matar. Si lo que pasa es que
necesitan la fuerza, la intimidación, ¿no?
Entonces, yo personalmente lo digo, sería incapaz de tener un arma, porque es que cuando uno tiene un arma, pues la tendencia es a usarla, y como uno no es un matón, pues no la sabe usar y está en desventaja frente a los que están armados frente a uno. Entonces, frente a eso, yo estoy un poco con el profesor. Si se entra, pues que se roben. ¿Uno cómo se defiende? Con un cuchillo de cocina, lo matan.
Entonces, Juan Carlos Hijita me pide la palabra desde Medellín y me parece interesante que pueda intervenir aquí. Y obviamente la posición es individual. Yo creo que hasta ahora los oyentes dicen, yo tendría un arma, no tendría un arma. Habrá alguno que tenga su arma y diga, yo me defiendo. Sí. Otros que dicen, no me defiendo. ¿Qué hacer si intimidan? ¿Qué hacer si me van a matar? ¿Qué hacer si van a matar a mi hijo, a mi hija? ¿Qué hacer? Exacto. Juan Carlos Hijita.
Esa es la posición, porque es muy difícil uno decir, pues bueno, yo me dejo robar, profe, pero si a usted le están apuntando en el con un arma a usted, usted dice, yo me dejo robar. ¿Qué tal si están cogiendo a su hijo también con la misma arma y le están apuntando a su hijo? ¿Usted qué hace en ese momento? Porque ahí cambian también las circunstancias.
Claro, yo le respondo tanto a usted como a Juan Manuel. Es decir, me ha pasado, me han apuntado para robarme con un arma de fuego. ¿Qué he hecho? Pues dejarme robar, porque ¿qué hago?
Y porque además usted
no
tiene un arma.
Hacer daño.
Sí.
Ahora,
sí.
¿Y cuál si es el punto? ¿Cuál es el punto, Juan Carlos? Que previamente yo ya he decidido y me mantengo en esa decisión, así como la gran mayoría de los colombianos, que no se van a armar para tratar, supuestamente en su cabeza, de disuadir a aquellos que eventualmente los van a robar. Esa es la decisión que hemos tomado todos los colombianos.
Sí.
Un poco miremos la estadística del número de personas que tienen un permiso de deporte.
Sí.
348,000 personas en Colombia que tienen un permiso de deporte son una fracción ínfima de los colombianos. Solamente esas 338,000 personas han decidido que están en unas condiciones de riesgo y que tienen la experticia para manejar las armas de fuego y además que tienen el control de sí mismos para poderlas llegar a utilizar en una situación extrema. Los demás creemos que las armas de fuego no nos dan seguridad.
Pero además, hijita, usted dice, ¿qué pasa si a uno está en la casa y le apuntan al hijo? Pues con más razón entrega todo, porque si
sí, no, entrega, no sabe.
Además, porque usted pero, no tiene el arma. Claro. Si usted no está armado.
Pero si la persona
pues,
está armada, no sé, pero si la persona está armada. O sea, si es.
Pues
si
por eso digo, armado, la persona que tiene hijo, un pues, arma, es difícil, pues es la tiene está porque usarla, está claro, potencialmente sí, para usarla y en esa potencialidad claro, de usarla. Si uno no es un experto y el que entra sí lo es, pues uno está de todas maneras aún armado en condiciones inferioridad y con más posibilidades de que lo revienten a uno o que uno reviente al otro, digamos, sí, de verdad.
Piénselo bien.
Entonces, yo sí estoy también de acuerdo con el profe que un arma potencialmente, digamos, tiene la potencialidad de causar daño
más
y que
ahí
es para ser usada. Entonces, claro, mejor no tenerla para no usarla.
Chiquita.
Pero en muchas ocasiones uno dice, yo me dejo robar, yo hago esto, y pasa, pues a mí me pasó. Yo dije, me voy a dejar robar en el momento en que me apunten con un arma, y cuando me apuntaron con un arma me volé, y salí corriendo, entonces, corriendo el riesgo que me dispararan. Entonces, uno siempre es consciente de una manera que va a reaccionar, pero en el momento en que está sucediendo también el hecho, tenga un arma o no tenga un arma, uno no sabe la reacción. Hay un video que está circulando en la ciudad de Medellín, entra un ladrón a robar un establecimiento comercial, y el hombre que está en la barra simplemente empieza a pegarle, afortunadamente era un arma de fogueo que no logra herirlo, pero si hubiera sido un arma de fuego lo hubiera asesinado, el ladrón hubiera asesinado a la persona que estaba atendiendo el lugar, porque uno no sabe también la reacción que va a tener cuando lo enfrentan a uno con un arma de fuego o con un arma blanca para asesinarlo.
Eso es cierto, la reacción es de calentura, es de adrenalina, es de susto y no sabe uno. A mí una vez me robaron la cartera y yo salí a perseguir al ladrón.
Sí, o uno se agarra el celular, uno no sabe.
Arriesgado.
Sí, yo también.
Dice, no sabe si el tipo va armado, etcétera, lo que sea, y terminé persiguiéndolo como durante 10 minutos. Después yo pensaba, ¿estaba loca? Sí, estaba medio loca.
Sí, claro, yo me pasó con unos chinos que se me acercaron con un destornillador y yo los cogía patadas. Bueno, sí, es más, ahí me equivoqué, digamos, pero me han podido clavar el destornillador. Pero es la reacción, pero eso digo, de golpe la reacción, si uno está armado es disparar, y de golpe, pues yo no quisiera tener un muerto encima, por más bandido que ese muerto sea, no quisiera tenerlo encima.
Ahora, la sensación que queda con esta argumentación, y le digo con toda sinceridad, es que hay que claudicar ante el delincuente.
Se lo pongo de otra manera,
una esquina, supongamos que no es con un arma, pero usted tiene un ladrillo, ¿no lo usa tampoco?
Pues no sabemos.
Le da con el ladrillo y de ladrillazo lo mata, ¿no lo usa tampoco? No, porque pobrecito el delincuente
es pobrecito el delincuente.
Entonces dejémoslo que me atraque. Disculpe, señor.
Creo que ahí la reacción no es de pobrecito ladrillo, el delincuente, sino es que yo me voy a proteger. Yo prefiero que me entreguen con tal de que no me maten o que no me hieran. Digamos, no es pobrecito el delincuente, es yo estoy protegiendo mi vida y la puedo proteger, bueno, o tratar de protegerla si de dos maneras. Si estoy armada, ladrillo, pues disparando.
Si yo protejo mi vida con el ladrillazo,
también no, si uno tiene el ladrillo lo tira, pues sí.
Bueno, ¿qué liga Habana?
No, estoy como de acuerdo con María Elvira, ¿sabe? Además, uno por ser ladrón tampoco todo hay que acabarlo, ¿me entiende? Aquí hay que humanizar un poco la situación también. Y tiene razón María Elvira, uno reacciona de manera distinta, Yolanda. Es decir, usted no sabe y no sabemos cómo explicar en este momento cuando le pase una situación de crisis de esas. Pero tampoco estoy de acuerdo en que usted esté armado y tenga que usar las cosas, porque esto se nos va de desmadre, Yolanda. Imagínese todos aquí enfrentándonos entre todos, porque es que me va a robar un lápiz, porque es que me va a quitar la cosa, el carro, lo que sea. No importa el bien que sea. Esto se puede descontrolar, obviamente.
Bueno, Javier Yules pide la palabra. La nota de Javier Yules es la que desató este debate. Y entonces vino acá y nos quiere dar su opinión también. Javier Yules.
Y también contarles algo que no apareció en la nota y que tiene que ver con lo que me contestó también Bernardo Tobar, deportista olímpico. Utilizó su arma, el arma que tenía permiso para entrenar. Y lo que dice es, yo tenía al alcance mi arma, una escopeta calibre 12, pero hubiese podido reaccionar con lo que encontrara, con un bate o con mis manos, porque se trataba de la vida de mi papá, de mi mamá y de mi hermana. La cuestión, pensaría yo, es que todo tiene que ver con un elemento que de pronto no se ha tenido en cuenta, y es la premeditación. En el escenario de la violencia, solamente uno de los dos actores sabe que iba a cometer un delito.
Claro.
Los que atacaron inicialmente.
En ese sentido, entonces, yo contrapregunto. En ese escenario de la premeditación, el delincuente también está dispuesto en algún momento a hacer uso de esa arma.
Claro. Seguro más que cualquiera.
Luego es él o soy yo.
Claro, mire.
Con destornillador, con puñal, con patecabra, con pistola. Si yo tengo ladrillo ahí, se lo pongo. ¿Listo?
Claro, Juan Manuel, lo que le estamos diciendo, creo yo, es... Claro que la gente tiene derecho a defenderse. Lo que pasa es que hay maneras de defenderse, hay maneras inteligentes de defenderse.
Defendámonos,
y
pasito.
Lo primero que uno tiene que hacer al defenderse es cuidar su propia vida.
Después le reaccionan con una vaina peor.
Y la defensa no lo autoriza usted, y ahí está el punto de la proporcionalidad. Recuerde que hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia en casación que han señalado cuando la defensa es excesiva o no. Cuando ese derecho a la legítima defensa se convierte en una desproporcionalidad excesiva que puede llegar a convertirse en venganza y en el uso de la violencia para causarle a alguien más.
Profesor,
daño.
Con todo respeto, el tema de la venganza en la legítima defensa ya lo absolvieron el doctor Calcino, claro, y el doctor Bernate, la explicación que han dado.
Pero fíjese que la Corte Suprema de Justicia, en repetidos casos de jurisprudencia, ha señalado cuándo y por qué, y tiene una serie de criterios muy claros, cuándo y por qué existe o no un exceso en esa legítima defensa. Okay. Es decir,
defendámonos pacíficamente.
Claro que la defendámonos sin causarnos.
Sin causarle daño al señor, causarle... que sí tiene un puñal con el cual me quiere causar daño a mí.
Pero es claro, que eso no justifica, no, digo yo, Juan Manuel. No, es que eso le va encima de la vida.
Me parece que es una simplificación. No, 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 esa es una simplificación, me parece a mí, con todo respeto. Deberíamos, mi posición es mejor uno no tener armas. Porque el arma está ahí para ser usada y en ese estado uno está...
el ladrillo. No,
bueno, no, pues sí, tiro un ladrillo a la patada y ahí se expone a que el que sale uno chuzado es uno y el señor sale limpio. Entonces lo mejor es, entregarle el celular. Yo, esa es mi teoría, no quiero tener armas.
Ni un muerto encima, ni
pues, y no quiero tener muertos encima.
Yo creo que
encima
hay varios elementos y damos una suficiente ilustración. Los oyentes seguramente estarán con una opinión, con otra o con otra. Algunos nos están haciendo llegar sus opiniones. Alexander dice, si tuviera un arma es para utilizarla, pero si no la tengo, claramente es porque no sé utilizarla. Claro. Alguien que se identifica como derecho en línea, importante saber por qué los ladrones están armados, matan y luego salen a dar recompensa. Quien compra un arma es para defenderse. José Ramiro, legítima defensa debe tener un límite, no puede pasar a la sevicia. En el caso del fin de semana, tres muertos, se pasa de la noción de legítima defensa. Hay un debate planteado y es hasta dónde llega el derecho a la legítima defensa. ¿Tener armas o no tener armas? Siempre es un punto de debate. ¿Tener armas para defenderse o las armas escalan la violencia, como lo plantea el profesor Jorge Restrepo? ¿Hasta dónde llega la defensa y si no pasamos por el arma de fuego, sino por cualquier objeto que se pueda tener a mano, desde un ladrillo, un bate o lo que sea, para defenderse? Y luego, estoy con Juan Carlos Higuita también, que no se tiene claridad sobre cuál puede ser la reacción en el momento de la legítima defensa, pero lo consagra la ley y se debe proteger el derecho a la legítima defensa. ¿Cuál es la proporcionalidad? Yo creo que ahí es donde está el debate. ¿Cuál es la proporcionalidad? Y la misma ley establece, ¿no?, que el derecho a la legítima defensa debe ser proporcional a la agresión que se va a causar. Y es allí donde los jueces tienen que pronunciarse, pero el derecho a la legítima defensa está consagrado en las normas, en las leyes, y es sagrado. Si a usted lo van a agredir, usted tiene derecho a defenderse. ¿Cómo se defiende y de qué nivel es la defensa? Creo que es el punto de debate. 8:38.